El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Una serie sobre 7 declaraciones para una vida inamovible. No queremos pasar por la vida temblando, cayéndonos. No queremos que cada tempestad, cualquier viento que pase nos deje en el suelo. Queremos vidas sólidas, queremos vidas arraigadas en la palabra de Dios. Y para arraigar nuestras vidas en la palabra de Dios, ya no hay más. Bueno, pues el que le tocó, le tocó. ¿Y quién se acuerda de la primera declaración? Viviré con fuerza. Con fuerza, con intensidad. Número 2, amaré la casa de Dios con pasión. Número 3 de la semana pasada, mantendré la cabeza en alto. Y hoy vamos a ver, tendré un corazón rebosante. Ahora estamos sacando todo esto de qué salmo, ¿quién se acuerda? El 27, Salmo 27, aquí está en la hojita y vamos a leer hasta donde vamos hoy, ¿vale? Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderé en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Vamos a leer eso todo junto, versículo 8. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Mi corazón respondió. Vamos a hablar hoy de cómo vivir de la abundancia de nuestro corazón, cómo tener un corazón rebosante, ¿no? Hay muchas voces que nos hablan. Hay muchas voces que intentan llamarnos la atención, que intentan convencernos que debemos escuchar su opinión. Voces que vienen de familia, de compañeros, de amigos, de la sociedad, de la cultura, que están constantemente opinando, ¿no? Comentando. Voces que intentan formar nuestra vida y nuestro destino. Sin embargo, la voz que debemos escuchar y la más importante en nuestras vidas es la voz de Dios, que habla de forma clara a nuestros corazones. Ahora, ya hemos hablado en las últimas semanas la importancia de la palabra de Dios, de todo lo que pensamos, todo lo que escuchamos, lo juzgamos con la palabra de Dios. Entonces, yo no estoy hablando de escuchar voces por ahí que vienen en contra o que son diferentes a lo que dice la palabra. No, todo lo juzgamos con la palabra. Si tú sientes algo que es diferente a la palabra y tú dices, ¿quién tendrá razón? ¿Yo o la Biblia? La Biblia, ¿vale? La Biblia gana siempre, la Biblia gana. Entonces, pero cuando yo hablo de escuchar una voz de Dios en tu interior, estoy hablando de esa, cuando Dios te habla. ¿Quién sabe aquí, no tienes que levantar la mano, pero que Dios te ha hablado alguna vez, ¿verdad? Que Dios te ha dicho algo en tu corazón, que no fue un versículo o no fue una predicación, sin embargo, sentiste en tu hombre interior, en tu persona interior, la voz de Dios, que te habló de una forma clara y fuerte. Ahora, la voz de Dios se escucha fácil cuando nuestro corazón está rebosando del Espíritu Santo y rebosando de las cosas de Dios. Salmo 27:8, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. ¿Qué responde tu corazón, no? Porque las cosas que fluyen de tu corazón forman tu vida, marcan tus límites, definan quién eres. Tu boca hablará lo que está en tu corazón. A ver, tú lo puedes esconder por un tiempo, pero tarde o temprano sale, ¿no? Tú puedes intentar ser alguien que no eres, tú puedes intentar fingir, tú puedes hasta intentar ni fingir, querer ser algo, pero si no está en tu corazón, si no eres es realmente la persona que eres, tarde o temprano tu corazón será expuesto. Ahora, yo me acabo de dar cuenta que yo traigo las notas que no fueron corregidas, así que vamos a tener que buscar los versículos que yo ya tenía escritas. Lucas 6:45. ¿Tenéis vuestras Biblias? Vamos todos a Lucas. No sé si van a poner los versículos en el proyector. Si no, lo buscamos. Lucas 6. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué abunde en tu corazón? ¿De qué está lleno? ¿Qué dice tu corazón en momentos de dificultad? ¿Qué responde tu corazón a Dios? Nuestro reto para esta serie es llenar nuestro corazón de la palabra de Dios de tal manera que nuestra respuesta por defecto es el estar de acuerdo con Dios, que sea una respuesta piadosa. ¿Por qué? Porque esa es la persona que tú eres. Y lo dijimos al principio, ¿no? Que queremos responder de forma natural lo que hubiera respondido Dios. No tenemos que, queremos llegar al punto en nuestra vida de que Dios forme parte tanto de nosotros, que nosotros seamos tan como Él es, que cuando respondes, uy, sale Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso estás lleno y de eso abunda tu corazón. Que reaccionemos por hábito, por costumbre, porque es lo que somos. Dios quiere hablarte. Tú tienes la voz de Dios en tu vida. Si tú has recibido al Señor, si tú has recibido a Cristo como Salvador, entonces que el Espíritu Santo mora en ti y Él habla a tu corazón. Ahora, claro, también escuchas por medio de profecía, por medio de predicación, por medio de consejo, ¿no? No has estado en una reunión y tú has sido súper tranquilo y Dios, parece que Dios coge la Biblia y te da en la cabeza, ¿no? Y todo estaba planeado para ti, que Dios te habló. Pero Él también habla a tu corazón. Y porque una palabra que no empieza en tu corazón no toma raíz, ¿no? Y no da fruto. Por ejemplo, los puntos claves de decisión en mi vida, en mi propia vida, empezaron con un sentir de Dios en mi corazón, ¿no? Por ejemplo, el querer ir de misiones. Nadie me lo dijo. No me dijo la palabra, empezó como un sentir mío, ¿no? Y luego fue confirmado por otras cosas. Igual Dios te quiere hablar a ti, Él quiere hablar a tu corazón, quiere una relación personal contigo. Es como un susurro a tu espíritu, ¿no? Un pensamiento de Dios. Dios quiere también que nosotros conozcamos los pensamientos que Él tiene hacia nosotros. Quiere contarte sus pensamientos. Desea hablarte una palabra oportuna en un tiempo oportuno. Jeremías 29:11. porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Que yo sé los pensamientos que Dios tiene, son pensamientos de paz y no de mal. Salmo 85:8. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Escuché que dice, escucharé lo que dirá el Señor, que Dios quiere hablar. Efesios 6:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Qué son estos pensamientos de Dios hacia nosotros? ¿Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán inmensa es la suma de ellos? Únicos, bellos, difíciles de entender, innumerables. Empieza a llenar tu corazón con la palabra de Dios y empieza a escuchar la voz de Dios en tu vida. Escucha con diligencia lo que Él tiene que decir y espera pacientemente ante Él. Espera pacientemente. Eso es lo que pasa, mucha gente dice, a ver, ¿qué hago, Dios? Ah, Dios no me habla. ¿No? Le dan 2 segundos. O a lo mejor dice algo y no les gusta. Esos son los que a mí me... Dios les dice algo, no les gusta lo que Dios les ha dicho, entonces van a recibir consejería y van aquí a Sebastián y dicen, oye, mira, Sebastián, me pasa esto, el otro, ¿tú qué opinas? Y Sebastián opina como Dios, ¿no? Entonces, bueno, entonces van a Flores y dicen, oye, mira, Flores, ¿tú qué piensas de esto? Y Flores opina como Dios. Y al final tienen que llegar al pipero de la esquina y le preguntan, oye, ¿tú qué opinas? Y él a lo mejor opina lo que este hombre quería pensar. Y luego dice, ah, claro, es que recibí confirmación. Somos impresionantes. Entonces, eso fue punto aparte, gratis. A ver, entonces, queremos obedecer cuando escuchamos. Tenemos muchos pensamientos que no vienen de Dios. A ver, ¿de dónde vienen algunos de nuestros pensamientos? Uno, tenemos pensamientos de nuestra propia mente carnal. Romanos 8:7. Pablo dice que la mente carnal está en contra de Dios. 8:7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es carnal. Tu mente carnal es limitado en su entendimiento. Nunca entenderá la maravilla de los pensamientos que Dios tiene acerca de ti, porque la mente carnal es contraria a la mente de Dios. Solo se ve a sí mismo, solo busca lo propio, intenta entender las cosas de una manera mundana. No, la mente carnal no anda en el espíritu. Eso es uno de entonces pensamientos vienen de ahí. También los pensamientos provienen de tu manera de pensar de tu pasado, porque antes de venir al Señor o toda la vida tú estabas reaccionando de cierta manera y estás acostumbrado a pensar así. Entonces pueden venir tus pensamientos de tu pasado. Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Has formado hábitos de pensar que afectan cómo percibes las cosas. Pueden ser pensamientos de fracaso, de que nada nunca va a funcionar, así que bueno, ¿por qué lo intento si para mí todo me sale mal, ¿no? Y dejas de luchar en la vida, dejas de tomar pasos. ¿Por qué? Porque tu manera de pensar está arraigada en tu pasado, en cómo funcionaban las cosas antes de conocer a Cristo, y no quieres tomar el tiempo y el esfuerzo que toma en transformar tu manera de pensar. Tenemos que tomar cada pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y toma trabajo. Eso es lo que mucha gente no entiende. Si tú has vivido 20 años sin el Señor, 20 años de pensar mal, 30 años de pensar mal, 40 años de hábitos, de costumbres, de pensamientos, de maneras de pensar que no son conforme la palabra de Dios. 50 años, pues 50 años que tienes que deshacer hábitos, costumbres, maneras de ver la vida y de pensar. Entonces muchas personas después de 40, 50 años viviendo en el mundo entregan su vida al Señor y tú eres salvo instantáneamente, tus pecados perdonados en un milisegundo. Tú tienes tu nombre escrito en el libro de la vida. Tú vas a vivir para siempre. Sin embargo, tu mente tiene que ser transformado. Y eso toma más que un segundo. Toma años. Y si tú ya eso, ya decide, reconócelo ahora, dice, mira, yo conozco al Señor y yo le amo, pero estoy en proceso de transformar mi mente. Y una cosa buena es que sí se puede cambiar tu manera de pensar. Eso es una promesa, eso es bueno. Entonces, podemos cambiar patrones de pensar que impiden escuchar la voz de Dios y impiden que escuches los pensamientos que Dios tiene para ti. Un segundito. Pensamientos que a lo mejor te dicen que Dios no está a tu favor, que tus debilidades te hacen inferior a otras personas. Luego también hay personas que te cuentan pensamientos. Espera un segundo. 2 Corintios 10:4. Una vez más dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Traer cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, hay pensamientos que vienen de nuestra mente carnal, hay pensamientos que vienen de nuestro pasado y hay pensamientos que vienen de nuestro enemigo, Satanás, el diablo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:16 dice, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús fue probado en el desierto, el enemigo que venía con él, con palabras, con pensamientos, y no sonaban tan mal, no era nada horrible, no dijo, toma esta espada y mata no, eran cosas que parecían tan normales. Mira, haz pan de esto, hombre, tienes hambre, convierte esta piedra en pan. No eran pensamientos que sonaban mal, no al principio. Dice, si tienes hambre, come. Sin embargo, no eran los pensamientos de Dios. Cristo respondió que rápidamente con los pensamientos escritos de Dios. Escogió los pensamientos de Dios y no los del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere mentir. A ver, una mentira es algo que se presenta para darte una impresión falsa, ¿no? Puede ser hechos reales, sin embargo, comunicado de una manera que engaña o que dé una imagen falsa. Puede ser totalmente falso, algo que te dicen sin verdad alguna, o puede, una mentira también puede ser una promesa rota, que te prometen algo y luego sin intención de cumplir. Y bueno, sabemos todas las mentiras que el enemigo nos puede contar y no vamos ahí, ¿no? Pero las cosas que él te cuenta, que tú siempre vas a fracasar. Tú tomas un paso hacia Dios y ¿quién te dice? Esto no va a durar. Eso no es Dios. Dios está a tu favor. Sus pensamientos están escritos aquí, a tu favor. Y esto es lo que tienes que creer. Ahora, otros son mentiras que te cuentan las personas. Y a veces hasta las personas creyentes te cuentan mentiras. o te dicen cosas que te intentan desanimar. Voy a cambiarlo, en vez de decir te dicen mentiras, voy a decir te dicen pensamientos que no son los pensamientos de Dios hacia ti, acerca de ti. A lo mejor hasta te dicen, oye, no vayas tan de espiritual tú, cuando tú realmente estás intentando escuchar la voz de Dios. O tú realmente estás intentando buscar a Dios y tú te has propuesto meterte aún más en la palabra y aún más en oración, y viene un creyente y te dice, anda tú, ahora tú, ¿quién eres tú, eh? ¿Tú crees que tú eres alguien? ¿Tú crees que tú vas a ser un misionero? ¿Tú crees que...? ¿Y qué? Y vienen de personas que deben estar animándote, sin embargo, no te están animando. ¿Tú qué? No son los pensamientos de Dios. Tienes que discernir y conocer qué es lo que Dios tiene, para ti, ¿no? Salmo 122. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Líbranos, Señor, de todas las mentiras. Da igual de dónde vengan, da igual su procedencia, si de nuestra mente carnal, de nuestros amigos, del mismo enemigo o de nuestro pasado. Porque también hay personas con conocimiento limitado que expresan sus pensamientos y luego te afectan. ¿Os acordáis cuando David fue a la batalla y ahí estaba Goliat? Él no dijo, mira, pues yo voy ahí a ver lo que pasa. No, su padre le había dicho, lleva esto, lleva este pan a tus hermanos. Y él llegó y sus hermanos empezaron a meter con él y dijeron, que tú viniste aquí, ¿por qué no estás en tu trabajo? ¿Por qué viniste tú aquí a ver qué? ¿No? Cuando realmente David fue porque le habían mandado. Y muchas veces nosotros todos comentamos cosas o expresamos lo que pensamos con un conocimiento limitado de la situación. Y eso puede afectar a una persona. También Saúl le dijo, él intentó limitarle con sus pensamientos. Dijo, mira, tú no puedes, tú eres muy pequeño, él es muy grandote. Y a veces expresando lo que pensamos también puede limitar a una persona. O tú escuchando una persona te puede limitar. David veía la situación por los ojos de Dios y sabía que Dios era perfectamente capaz de matar al gigante. David estaba sintonizado con Dios y la voz de Dios para él era más clara que la voz de Saúl. Nosotros tenemos que sintonizarnos con la voz de Dios, estar en armonía, y luego cuando alguien te dice algo, tú inmediatamente sabes que eso no es verdad, ¿no? Porque Dios ya te ha hablado, porque tú ya conoces la voluntad de Dios, la voz de Dios. Tenemos que tener cuidado qué es lo que escuchamos. No permites que la percepción de otros limiten lo que Dios ya te ha dicho o que te está diciendo. Si Dios te lo ha dicho, debes obedecerle. Y luego las voces de otras personas en el Señor deben confirmar lo que Dios te ha dicho. En la multitud de consejeros, dice la palabra, hay seguridad. Luego hay pensamientos que vienen de la cultura, del mundo que nos rodea. No nos vamos a meter ahí porque ya estuvimos hace unos meses estudiando cómo nos afecta la cultura. Y no debemos permitir que la cultura nos dicte cómo debemos ser, actuar, ni quién podemos ser en Dios. Romanos 12, 1 a 2, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis o conforméis, que no se amolden a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Transformar tu mente con la palabra de Dios. Luego hay pensamientos que vienen, o que son para ti, que vienen de Dios por medio del Espíritu Santo, de la palabra escrita. También habíamos hablado de la palabra avivada. Cuando Dios aviva un versículo en tu corazón, tú lo ves, tú lo escuchas y como que salta de la página. Es algo vivo para ti, la palabra viva. Entonces vamos a ver ahora el poder de un corazón que rebosa, un corazón rebosante. El corazón es la persona interior espiritual de cada persona que ha nacido de nuevo. Todos tenemos eso que late en nosotros, que no es físico. Y puede ver nuestro corazón, puede escuchar, sentir y saber cosas en el espíritu. Cuando naces de nuevo, empiezas a percibir las cosas de una manera diferente que alguien que no ha conocido al Señor. Y no sé, esto hace unos años, una persona, estaba yo hablando con una persona, esta persona había venido al Señor, salió de un pasado muy fuerte, muy difícil, y dijo, es que cuando volví y vi esa gente, dije, yo me juntaba con estos. Yo me juntaba con estos. Yo comía con estos, yo salía con estos. Y no de una manera juzgando que era... Pero me explico, no podía entender que es que ella ya no tenía nada que ver con esta gente. ¿Por qué? Porque algo había cambiado y su manera de ver la vida era totalmente diferente. Y lo vemos con muchas personas, ¿no? Vienen y dicen, oye, es que ya mis amigos de mi vieja vida no los aguanto. Yo quiero aguantarles, yo quiero amarles en el Señor, pero todo es tan superficial, todo es tan pasajero, todo es tanta tontería. ¿Por qué? ¿Han cambiado sus amigos? No. Que han cambiado su manera de ver la vida y de ver las cosas. Sientes las cosas de una manera diferente y por esa razón empiezas a tomar decisiones de una manera diferente que las personas que no son creyentes, ¿no? Empiezas a pensar de una manera, tratas a las personas de otra manera. Que las personas ya no son para usar y tirar. Los tratas de una manera diferente. Efesios 1:17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que Dios abre los ojos de nuestro corazón. Un corazón rebosante es fuente de nuestra vida. Por eso en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un manantial es la fuente de un río, donde empieza el río, el punto de comienzo. Ocurre lo mismo con tu vida. Tu corazón es la fuente, es el manantial, punto de partida de todo en tu vida. Y la pureza de esa fuente determina cómo será ese río. Si el punto de partida de tu corazón está arraigada en Dios, en su palabra, en pureza, toda tu vida reflejará ese fluir. Si tu corazón está lleno de la palabra, también será lleno tu vida. Si tu corazón está lleno de amor, tu vida será lleno de amor. Si tu corazón está lleno de gozo, también será lleno tu vida de gozo. Así será tu vida. Tu persona interior necesita estar lleno de la expectativa de escuchar la voz de Dios. Algo desborda cuando está tan lleno que ya no cabe más en el recipiente, ¿no? Desborda. Esto es un corazón rebosante. Está tan lleno de la palabra de Dios que desborda. Y esto es nuestro deseo, ¿no? Estar tan llenos de Dios, tan llenos de su palabra, que no lo podemos contener. Que fluye de nuestra vida como río continuo. Lucas 6:43. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Se conoce cada árbol por su fruto. Necesitamos cuidar nuestro corazón, cuidar el manantial, cuidar el punto de partida, la fuente. Porque una vez que comienza a fluir, defina todo lo que es acerca de ti. El corazón rebosante derrama en abundancia de lo que tú estás lleno. No lo puedes evitar. Cristo dijo, en su manera tan tierna de hablar, dijo, camada de víboras, en Mateo 12:34. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia es el excedente de lo que tienes, ¿no? Sale, da igual cómo intentas esconderlo. ¿Tú lo puedes intentar esconder? Tarde o temprano sale. Si tu vida está llena de gracia, ¿qué fluye? Gracia. Si tu vida está llena de envidia, ¿qué fluye? Envidia. No puedes esconder lo que hay dentro. ¿Qué derrocha tu corazón? ¿Tienes un poquito de palabra y abundancia de orgullo? ¿Tienes un poquito de palabra y abundancia de envidia? ¿Tienes un poquito de palabra y abundancia de temor al fracaso? ¿Qué hay en tu corazón? El corazón rebosante tiene un tesoro. Leímos en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un tesoro, algo depositado, algo escondido, algo guardado, valorado en tu vida, es algo de valor y de alto precio. Ahora, una cosa, voy a hacer un paréntesis aquí, que es algo que estoy pensando. A veces mis palabras me han mostrado lo que había en mi corazón. Yo no sabía que había eso en mi corazón, y de repente me escucho hablar y digo, uy, esa no soy yo. Pues sí, sí. Entonces escúchate hablar. Si tú no sabes lo que está en tu corazón, escúchate hablar. ¿Qué sale? Pues de eso estás lleno, porque no puede salir algo que no has metido o que no se ha metido, o como quieras decirlo. Escúchate hablar, y es una revelación. Y sabes que la verdad nos hace libres. ¿Y qué verdad nos hace libres? La verdad acerca de nosotros mismos y la verdad del poder de Dios. Entonces escúchate. Y si alguien a veces alguien te dice algo y tú dices no, y te enfadas, no, dices no, ese no soy yo. Bueno, pues escúchate hablar y a ver si están diciendo la verdad o no. Porque todos queremos transformación, ¿no? No queremos información, queremos transformación, queremos ser diferentes, distintos, vivir vidas inamovibles en Dios. Seguimos. Un tesoro es algo depositado en tu vida, es algo de valor y de alto precio. La vida no deposita en tu vida, o las cosas que ocurren, las cosas que te vienen, ¿no? Lo que deposita en tu corazón para el futuro son las respuestas de hoy, las cosas que tú respondes hoy. ¿Cómo respondes tú a la vida hoy? En las cosas pequeñas van a marcar cómo respondes en las cosas grandes del futuro. El corazón rebosante rebosa y los ríos corren. No salen un chorrito. Si tu vida está lleno, corre. Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Una corriente no es algo que empieza y para. Es un río abundante, fluye de forma continua. Un corazón rebosante fluye de una manera continua. Otra cosa, el corazón rebosante tiene un tema. Salmo 45:1 dice, la Reina Valera dice, rebosa mi corazón palabra buena, pero la Biblia de las Américas y la traducción internacional dice, rebosa en mi corazón un tema bueno, o la internacional dice, en mi corazón se agita un bello tema. De tu corazón fluye un tema, fluye con un tema. ¿Qué marca y describe tu vida? ¿Qué es tu tema? Si tu vida se puede describir en una palabra, ¿cuál sería? Lo que desborda de tu vida es lo que te define y es lo que te marca. Si hablan de ti que dicen, uy, pues es una persona paciente, ¿no? O cuando escuchas hablar de la gente, muchas veces sale la misma cosa. ¿Por qué? Porque desborda. Cuando la gente habla de alguien, dicen, pues yo, es una persona, claro, vamos a pedirle a él porque es una persona muy estable. Sí, es una persona muy estable. Es una mujer muy cumplidora. ¿Sabes qué cumple? No, sale. Cada vida tiene un tema. Se puede describir. Un corazón rebosante resulta en un corazón de oración. Un corazón rebosante clama a Dios. Salmo 27:7. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Es constante en dar voz a su necesidad de Dios. Entiende que toda suficiencia, toda fuerza, solo se encuentra en una relación con Dios. Un corazón lleno sabe a quién acudir. Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Sabe? Que sin Dios está perdido, que no hay respuesta, no hay salida si no es por Él. Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La vida de un corazón rebosante es la presencia de Dios. La fuente es la presencia de Dios. La fuerza es la presencia de Dios. La pasión es la presencia de Dios, que es una vida, y es una vida que desborda de cosas buenas. Y un corazón que ora, que responde, cree que Dios le va a responder. Que dijimos, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí, respóndeme. Cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Un corazón rebosante escucha la voz de Dios en el corazón. Tenemos que callar nuestros corazones para escuchar la voz de Dios. Muchas personas no escuchan porque nunca se callan. Ni en la vida normal, ni en la vida espiritual, ¿no? Nunca, nunca se callan. Hablan. Para escuchar la voz de Dios tienes que callarte. Aprende a callar tu corazón ante el Señor. A sentarte ante Dios. Salmo 2, 2 de Samuel 7:18. Dice, entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Se sentó delante del Señor. Se cayó delante del Señor. A veces tienes que decir, siéntate y cállate, corazón mío. Siéntate y cállate, pensamientos y mente. Es muy difícil en el mundo que vivimos, corriendo desde tu casa hacia el metro, escuchar la voz de Dios. Se puede, ¿eh? Se puede. Pero necesitas quietud, calma. Encontrar un lugar donde tú puedes encerrarte con Dios. Abrir la palabra. Esperar escuchar. Y esperar obedecer. David meditó en la palabra de Dios y escuchó, y esto toma tiempo, y nuestra cultura es de mucha prisa. Salmo 62:5, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Espera en silencio solamente en Dios. Marcos 1:35, hablando de Cristo, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Hay personas que piensan que no necesitan orar mucho. Cristo necesitaba orar. Si el mismo Jesucristo necesitaba pasar tiempo con su Padre celestial, ¿cuánto más nosotros necesitamos tiempo? Y es un mundo, es difícil en el mundo que vivimos, con tantas cosas llamándonos. Nos llaman por el fijo, nos llaman por el móvil, el messenger está haciendo pip, 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 sabes que te están llamando, alguien te está, uy, ¿quién será? ¿No? Corres, los correos electrónicos, los abres 20 veces al día, muchas voces, muchas cosas, y encima el trabajo, los estudios, y buscar novia toma tiempo, todo esto toma tiempo. Entonces, pero tienes que tomar tiempo para sentarte. Dios quiere revelarse a nosotros. Cristo dijo en Mateo, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cierra tu puerta. Ahora, yo sé el contexto de esa escritura, está hablando de no ores para que la gente te ve, pero vamos a pensar en cerrar tu puerta. Cuando tú cierras tu puerta, te encierras tú con Dios y dejas el mundo fuera. Por eso es importante encontrar un lugar. Y yo sé, a lo mejor vives en un piso con 5 personas, a lo mejor eres el único creyente en tu casa, a lo mejor cuando cierras tu puerta tu madre te toca y dice, ¿qué haces ahí dentro? ¿No? Pero encuentra un lugar para estar con tu Señor, porque Él quiere hablarte. Cierra la puerta de las distracciones del mundo. Sintoniza tu corazón con esa voz que anhelas escuchar. ¿Hay alguien aquí que no quiere escuchar la voz de Dios? ¿Verdad que no? Todos queremos escuchar su voz. Todos queremos escuchar esa voz que dice, a la derecha, a la izquierda, para tantito. Queremos escuchar su voz. Pero no podemos si no nos callamos, si no nos sentamos, si no abrimos su palabra, si no abrimos nuestros corazones y nuestras vidas y decimos, heme aquí, Señor. Heme aquí. Aprende a oír la voz de Dios como Él te habla, la voz apacible del Espíritu Santo. ¿Os acordáis de Elías? Él estaba desesperado. Todo le había salido bien, mal, no sabía, no entendía cómo iban las cosas. Y vino un terremoto y Dios no estaba en ese terremoto. Él estaba acostumbrado a escuchar a Dios de formas fuertes. Vino un viento recio y Dios no estaba, sino estaba en una voz callada y apacible. Y cuando escuchó eso, él sabía que era Dios, y él se arropó y él salió de la cueva, y luego Dios le preguntó, ¿tú qué haces aquí? Empezó la conversación. Abre tu corazón y tu mente para escuchar la voz de Dios, venga como venga. Busca, halla, busca a Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 4:29. Pero de ahí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con todo tu alma. Es una decisión deliberada. Primera de Crónicas 22:19. Disponed ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar al Señor vuestro Dios. Levantaos pues y edificar el santuario del Señor Dios para que traigáis voy a leer solo lo primero. Disponer ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar a vuestro Dios. Es una decisión con propósito, es algo que te propones, que tomas tiempo, lo determinas y lo haces prioridad. Queremos corazones rebosantes. Eso es nuestra declaración de fe de hoy. El número 4 es, tendré un corazón rebosante. Un corazón que rebosa. Lo tienes, número 4, y voy a leer para para los que lo quieren escribir. Llenaré mi corazón con la palabra de Dios. Porque si quieres tener un corazón rebosante, esto es lo que tienes que hacer. Llenaré mi corazón con la palabra de Dios. Porque de la abundancia de mi corazón, la voz de Dios será claro, la voz de Dios será clara, poderosa y diferenciada, que lo puedes entender. Vamos a tomar un momentito. ¿Lo leo otra vez? Que no es taquigrafía, ¿no? Que ya eso nadie ni lo hace. Llenaré mi corazón con la palabra de Dios, porque de la abundancia de mi corazón, la voz de Dios se oye clara, poderosa y diferenciada. Vamos a tomar un minuto o dos, que ni pasa con música. Yo creo que es importante vaciar nuestro corazón para llenarlo de las cosas buenas de Dios, de su palabra, de su gracia, de su perdón, de su amor, de todo lo que Él quiere darnos. A veces está tan lleno de nuestras preocupaciones, nuestros complejos, las mentiras que escuchamos y creemos del diablo, de otras personas, de la vida. Vamos a pedir que Dios purifique nuestros corazones. Y si tú tienes que soltar algo, suéltalo. Si tú tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Y pide que derrame de su vida, de su amor en ti. Y vamos a leer ese versículo del Salmo 27 que dice: cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Es lo que Él está diciéndonos ahora. Él está diciendo, busca mi rostro. Vamos a responder de nuestro corazón, Señor, sí, tu rostro es lo que voy a buscar. Señor, te amamos esta tarde. Te damos gracias por tu palabra transformadora. Gracias por esa promesa de poder vivir vidas en abundancia. Que nuestras vidas sean tan llenas de tu palabra, de tu presencia, de tu poder, de tu amor y de tu gracia, que derrochamos todo, a todos los que están a nuestro alrededor. Que hay un río que fluye de nuestras vidas y que toca a los demás. Gracias, Dios. Te damos gracias por un corazón que rebosa. En el nombre de Jesús. Toma un tiempo a solas con el Señor, como si cerraras la puerta de tu cuarto, de tu habitación, y comunica con Él. Habla con Él. Estamos aquí para orar contigo. Si tú quieres hablar con alguien, quieres oración aquí, quieres confesar algo, a lo mejor tienes algo que necesitas confesarle a alguien, estamos aquí para escucharte y para orar contigo. O si simplemente necesitas que alguien se ponga de acuerdo contigo para que tu vida rebose de la presencia y de la palabra de Dios, también queremos orar contigo. Así que vamos a terminar con una canción y pasa a recibir oración, que puede este ser un momento clave en tu vida. Vamos a ponernos de pie.
que vaya, vengo ante ti. Queriendo traer algo de valor solo para ti. Y es más que una canción.
Si quieres oración, es tu momento, sal.
Tú miras el interior profundamente, me ves, nada quiero ocultar, buscas en mi corazón. Vuelvo ante ti en adoración, pues se trata de ti, solamente de ti, Jesús. Siento haberlo tan distinto, si se trata de ti, solamente de ti, Jesús. ¿Quién podrá expresar todo tu valor, reino y majestad? ¿Y qué valgo yo? Pobre y débil soy, vivo para ti. Es más que una canción lo que pides de mí. Miras el interior, profundamente me ves, nada quiero ocultar, buscas en mi corazón. Vuelvo ante ti en adoración, pues se trata de se trata de ti, solamente de ti, Jesús. Vuelvo ante ti en adoración, pues se trata de ti, solamente de ti, Jesús. Siento haberlo hecho tan distinto, si se trata de ti, solamente de ti, Jesús. Es más que una canción lo que pides de mí, tú miras el interior profundamente. Se trata de ti, solamente de ti, Jesús. Siento haberlo hecho tan distinto, si se trata de ti, solamente de ti, Jesús. Se trata de ti, se trata de ti, solamente de ti, Jesús. Se trata de ti, se trata de ti, solamente de ti, Jesús. Oh, oh, oh.
Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que lleva nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tengáis buena semana.